Era el juguete roto de Hollywood. La joven promesa rubia de la que todo el mundo hablaba, actriz, cantante, modelo. Marilyn Monroe era el sueño americano en persona. Las mujeres querían ser como ella y los hombres querían estar con ella. Se convirtió en un icono sin darse cuenta, tanto que su imagen ha salido a subasta. 60 años después de su muerte, por $200 millones. La casa de subastas Christie's venderá en mayo el retrato que Andy Warhol hizo de Marilyn. Seguro que lo has visto muchas veces. Marilyn aparece sonriendo, su cara está pintada de rosa, el pelo amarillo, rubio, el maquillaje azul. Igual que el fondo. Es el Short Shade Blue Marilyn, el retrato azul de la serie de Warhol. Es de 1964, la actriz ya había muerto. Será la obra más cara del siglo XX. En los 50 y 60, Warhol supo entender el mundo en el que vivía. Su obra era una crítica a los medios de comunicación, al consumo masivo, a la rapidez contra la explotación de la cultura.
La gente va a la tienda y pide una lata de sopa y le van a dar siempre la misma. Esa es la forma más fácil de hacer algo, poner la misma imagen una y otra vez. Lo veo en la vida real, así que es lo que hago en mi obra.
Sus obras se volvieron icónicas, eran las famosas serigrafías. Tomaba los símbolos de la época y los llenaba de color. Warhol fue el inicio de la cultura pop. La casa de subastas Christie's de Nueva York se prepara para su gran día. Los expertos comparan la obra de Marilyn con la de la Mona Lisa de Da Vinci por su sonrisa, la sonrisa de una actriz explotada. Alex Rotter es el encargado de las obras del siglo XX de esta casa de subastas.
En mi opinión, esta obra en particular simboliza todo lo que fue importante para nosotros en el siglo XX. Todo lo que fue importante para Warhol. La belleza, pero también la tragedia. Todo está en ella. Y lo podemos sentir.
La obra mide 1 metro de largo por 1 de ancho. Todos los beneficios se van a destinar a una ONG que se dedica a mejorar la salud y la educación de niños en el mundo. A Warhol le intentaron asesinar y Marilyn no fue capaz de aguantar la presión de ser la mujer más deseada del mundo. La obra de los dos sigue viva 60 años después. Nada más y nada menos que sale a subasta por $200 millones. Se llama Juana de Austria. Es la hija menor del emperador Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal.
Ardua. Ha sido la lucha por la victoria. Ahora ya sabemos a qué habremos de enfrentarnos en el futuro. O me extermina el rey de Francia. O seré el amo de Europa.
Hermana de Felipe II, madre del rey portugués Sebastián I, Juana fue una de las grandes figuras del siglo XVI. Una mujer que muere a los 37 años en el monasterio del Escorial, pero que deja claras instrucciones acerca de su entierro. La hija de Carlos V pide recibir sepultura en las Descalzas Reales y que su cuerpo no se ha embalsamado. Al monasterio de las Descalzas Reales, esa joya enclavada en pleno centro de Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol, nos dirigimos. Para que te hagas una idea, estamos a 30 metros de la inmensa fachada de Cortilandia. Imagínate el follón que hay aquí. A muy poquitos pasos de la Plaza de Ópera y del Teatro Real y justo detrás de la Gran Vía. Bueno, pues en medio de este follón hay un sitio que parece que te retrotrae literalmente al siglo XVI. Entramos en el monasterio de las Descalzas Reales. Lo primero que llama la atención nada más pasar este umbral es el silencio. El silencio que te introduce en un lugar de paz, de calma y rezo, donde 19 monjas de clausura, las populares monjas clarisas, conviven con cerca de 2.000 obras de arte que gestiona Patrimonio Nacional. El bullicio de la ciudad no consigue penetrar entre los muros del edificio. Esta construcción, que abrió sus puertas al público hace 61 años solo, ha permanecido los últimos 20 meses, casi dos años, cerrada, mientras se llevaba a cabo la restauración de más de 40 obras y retablos de la colección real. Como te digo, visitamos el monasterio de las Descalzas mientras somos testigos de la rehabilitación de algunos de sus espacios más emblemáticos. Nos metemos de cabeza en la historia de España, que en aquellos siglos era la historia del mundo.
Juana, la más pequeña de los hijos supervivientes de Carlos I de España y V de Alemania, e Isabel de Portugal, nació en Madrid mientras su padre hacía la guerra en Túnez.
Ana García Sanz es la conservadora del Monasterio de las Descalzas Reales. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel.
Oye, es emocionante entrar aquí.
Bueno, es realmente sorprendente. Yo, a pesar de llevar ya muchos años como conservadora, sigo aún sorprendiéndome cada vez que cruzo la puerta de entrada al monasterio, que además es un edificio que por fuera no llama mucho la atención, pero que en el interior no deja de sorprender al visitante.
¿Entramos?
Vamos.
Juana de Austria nace entre estas paredes en 1535. En ese momento era el Palacio del Tesorero Real, don Alonso Gutiérrez. Una vez regresa a España desde Portugal, respondiendo a la llamada de su hermano, Felipe II. Ana, ¿por qué elige este lugar para instalar sus aposentos? ¿Por qué, muriendo en el monasterio del Escorial, deja escrito que quiere descansar en las Descalzas?
Bueno, todo responde a un plan, bastante extenso y profundo, que es lo que le debemos a Juana de Austria. Ella, como bien dices, cuando regresa de Portugal y actúa como regente de los reinos hispanos, ahí es poco, ella quería hacer una fundación religiosa. No sabía muy bien dónde ubicarla, y ella compra aquel antiguo palacio donde ella había nacido para convertirlo en monasterio.
¿Qué es este?
¿Qué es este? Este mismo. Encarga todas las transformaciones necesarias, pero no quiere que sea solamente un monasterio. Ella es mucho más ambiciosa. Por supuesto, va a haber una iglesia abierta al público, pero también va a haber un hospital, va a haber un asilo, va a haber un colegio, va a ser un gran complejo. Donde está ahora los grandes almacenes, eso era el hospital, era el solar del Hospital de la Misericordia que funda ella. Y también quiere tener ahí sus aposentos reales en vida y su panteón real en muerte.
De los que hemos venido a hacer este reportaje, Juan Carlos Matamoros es de Torrejón. Bien. Paloma y yo del pleno Chamberí, Cuatro Caminos, de pleno centro de Madrid. Y nos has hecho una pregunta cuando estábamos entrando. ¿Habéis visitado las Descalzas alguna vez? Ninguno de los tres lo habíamos hecho. Esto es un pecado, siendo de Madrid y no haber visitado esto. ¿No es una pena, no es un fallo de cultura espectacular que tenemos los madrileños?
Sí, por supuesto. Y más, porque no podemos decir que es que nos pille lejos. Porque ¿quién no viene a Callao? ¿Quién no viene a hacer compras? ¿Quién no viene a ver Cortilandia? Y está apoyado en la fachada, a lo mejor, del monasterio, ¿no? Sin saber qué es esto. Por supuesto, es Una visita que hay que incluir en nuestras rutas culturales.
¿Exagero cuando digo que lo que vamos a ver es un cachito de la historia del mundo?
No exageras, pero es que no es un cachito. Es un trozo inmenso de la historia del mundo.
Esta escalera tiene una pinta y unos mármoles espectaculares. Y me ibas a decir antes que cuando crucemos este umbral, ¿qué? ¿Nos vamos a emocionar?
Se va a oír. ¡Ah!
Vamos.
Es lo que llevo oyendo muchos años.
¿Qué es esto? ¿Qué es este descansillo de esta escalera impresionante?
Esta escalera es una de las pocas escaleras renacentistas que se conservan en Madrid. Y uno de los espacios dentro del monasterio que no pudo ser enmascarado ni transformado una vez que el edificio ya tuvo otro uso, el uso conventual. Nunca nos encontraríamos este tipo de escalera en un monasterio de nueva planta. Pero era imposible, era un espacio necesario para deambular por el edificio. Entonces lo que se hace es decorarla con pinturas, todas las paredes, como ves, están cubiertas. Esto es un ejemplo maravilloso de pintura barroca, de lo que se llama la pintura ilusionista. Es el Trampantojo, una pintura que lo que buscaba era decorar, pero engañando al espectador. Es una pared plana, pero si te fijas, hay puertas que nos
llevan...
Hay
perspectivas.
Justo, hay incluso guiños muy simpáticos, como dos gatos que se escapan a nuestra llegada. Hay hornacinas con esculturas, jarrones con flores, todo es plano.
Te voy a hacer dos preguntas muy concretas. ¿El palco?
Eso es, el palco. Hay que decir que cuando llegan las primeras monjas es 1559. Llegan un poco atropelladamente y no les da tiempo. En ese momento no está terminado el monasterio y mucho menos decorado. Toda esta decoración se hace un siglo después de que llegan las primeras religiosas, estas pinturas. Pero es una fundación real. Y es una fundación real desde 1559 hasta la actualidad. Por lo tanto, la figura del patrón siempre es muy importante. ¿Qué vemos en ese balcón? Al patrón del monasterio en la época en que se hacen estas pinturas. Siglo XVII, Felipe IV, Mariana de Austria, la famosísima infanta Margarita de las Meninas y el pequeño Felipe Próspero, un infante que fallece en 1661, siendo un niño, y que eso nos permite fechar estas pinturas.
¿Qué otra cosa destacas de este descansillo? ¿La puerta?
Bueno, la puerta y
la puerta
las,
es sobrecogedora.
Las muchas puertas que se ven a lo largo de la visita, en concreto la que hay en la escalera principal es la del refectorio. Allí detrás está ese espacio donde las religiosas comen, desayunan, cenan todos los días.
Ahí no podemos pasar.
Ahí no.
¿Por qué era necesario este cambio en el orden de la colección? ¿Qué habéis sacado? Resúmeme, ¿qué habéis hecho?
Todas las modificaciones que se hacen en un museo normalmente responden, por un lado, a unas cuestiones quizás muy prosaicas, como es tener que pintar, tener que actualizar la instalación eléctrica. Todo esto se ha hecho, pero también son resultado de una labor de investigación por parte de los conservadores. Y es que cuanto mejor vas conociendo las obras de arte, podemos ofrecer un discurso expositivo mucho más comprensible, mucho más profundo, y eso es lo que se ha hecho. Hemos reorganizado las pinturas, porque básicamente es todo pintura lo que se expone en estas salas, unas 200 obras, con una reorganización que para el visitante suponga una mejor comprensión de algunos aspectos históricos de este monasterio.
De la escalera pasamos por la capilla, donde cuelgan los retratos de las antiguas monjas del convento, del protector, el arcángel Jeudiel, y por la sala del candilón. ¿Vamos a esa sala?
Vamos a verla.
Es la primera vez en mi vida que oigo ese nombre y la figura del arcángel Jeudiel. ¿Quién fue?
Es que es un arcángel poco conocido. El tema de los arcángeles es muy curioso. Ya en la escalera, parte de la decoración nos muestra a esa corte de siete arcángeles. Este tema supuso un conflicto en la Iglesia, en la Edad Moderna, porque de esos siete arcángeles hay tres, Rafael, Miguel y Gabriel, que son los ortodoxos, son los que aparecen en la Biblia y sabemos quiénes eran, qué hicieron. Pero luego hay otros cuatro, que normalmente se llaman Sealtiel, Uriel, Barakiel y Jeudiel, que aparecían en textos apócrifos. Y esto era un problema. Era un problema, porque a veces estos personajes incluso eran un poco mágicos, un poco esotéricos, ¿no? Y esto la Iglesia quiso regularlo. ¿Cómo lo reguló? Estamos en el siglo XVII.
Sí, sí.
Pues permitiendo que los tres arcángeles ortodoxos tuvieran culto público y los otros cuatro, culto privado. Un convento de clausura es el sitio más privado que nos podemos imaginar.
Solo le van a hacer culto es al 19-20.
Efectivamente.
A lo largo de los siglos.
Efectivamente. Y eso les permitió a las monjas, a la comunidad religiosa, el poder colocar esos siete arcángeles sin ningún tipo de limitación. Y es más, elegir como protector de su comunidad al arcángel Jeudiel.
Repíteme los nombres de los cuatro.
Sealtiel, Barakiel, Uriel y Jeudiel. Son términos hebreos.
Claro, la terminación
y él siempre es de Dios. Es decir, Rafael, medicina de Dios, Gabriel, anuncio de Dios, Miguel, quien es como Dios, y los otros, pues, siguen estas traducciones.
Vamos a la sala del Candilón. Y en términos generales, no sé si hay cifras concretas y si te las sabes o las puedes contar, pero debe ser carísimo conservar esto. Estoy pensando en el suelo, por ejemplo.
Bueno, todo lo que es limpieza lo hace la comunidad religiosa, que es su manera de contribuir al mantenimiento del edificio. Luego todo lo que es restauración
lo hacemos nosotros,
pero aquí trabajamos en equipo. Realmente esto no se podría mantener si no hubiera colaboración por todas las partes.
¿Tú has visto la cara de esas monjitas de clausura?
Claro, yo la veo a menudo.
¿Y cómo son?
Pues son muy felices. Son muy felices, ya es otra realidad, pero bueno, es una opción libre y tienen una vida muy organizada, no se estresan como nosotros.
No se
tienen que preocupar de qué me pongo, cómo voy.
Y una pregunta, no te voy a pedir que desveles ningún secreto, pero ¿son jóvenes, son mayores, hay de todo?
Hay de todo. Desde, a lo mejor, yo creo que la más joven debe tener 30 años, si llega, que yo creo que no llega, y a lo mejor la más mayor, pues 90, es decir, hay de todo.
¿Qué es esta sala?
Estamos en el Candilón. Uh-huh. Esta sala se llama así porque tradicionalmente se cuenta que aquí se colocaba un gran candil, de ahí el nombre, mientras en el pollete que hay se colocaba el cuerpo de las religiosas difuntas. Aquí se las velaba. Es por lo tanto una sala que está muy vinculada a la vida conventual, y por eso la nueva disposición de las pinturas en esta sala es de esa galería de retratos conventual, podemos llamarla, los retratos que se hacen vinculados a la vida religiosa. Son retratos oficiales o retratos vinculados con momentos importantes como la profesión de las religiosas o la muerte. Y también esas series de retratos muy curiosas en los que se nos muestran juntas, con un anacronismo evidente, religiosas que ni se conocieron porque vivieron en épocas diferentes, pero que la comunidad quería perpetuar ya su memoria. Y incluso ponen en los cuadros datos biográficos para que no haya ninguna duda.
Oye, me encanta, no sé si decir la palabra baldosín, tesela, no sé, es los una azulejos. Porcelana, azulejos.
Son azulejos, son proceden del antiguo palacio. Es muy curioso porque cuando se transforma el monasterio, se hace el monasterio, algunas obras del antiguo palacio se conservan, como puertas, azulejos. Y eso es muy curioso porque es una decoración palaciega dentro de un convento de clausura.
Nos vamos al Salón de Reyes. Oye, me impresiona. presionan las coronas.
Bueno, pues hemos conseguido lo que querían hacer también en el siglo XVI, que los que entraran aquí se impresionaran. No a lo mejor por las coronas que vemos hoy, sino por todo el conjunto, pero esas coronas que te llaman la atención son coronas de túmulo. Se colocaban en los túmulos funerarios para mostrar el rango de la persona difunta. En este caso son la de emperatriz, de la emperatriz María de Austria, la hermana de Juana, y la de princesa, que es la de Juana de Austria, que era princesa de Portugal.
O sea, ¿dan unas ganas de tocarlas? ¿A que sí?
Bueno,
no se puede, ya. No, ni lo pienso hacer, pero entiéndeme. Descríbemelas.
Bueno, pues la corona de emperatriz es una corona muy característica que tiene una forma...
¿Cuál es?
Esta de aquí, la primera, la redonda, justo. Es como una especie de casquete, sí, un casquete que además se podía abrir, que es son como dos piezas juntas, una corona en la parte baja a la que se le incluye esta especie de casco que era propio de los emperadores y de las emperatrices. La corona de princesa es mucho más sencilla y es como otras que se distingue solamente por el número de adornos que tiene, uh-huh, o de puntas.
Oye, ¿cuál es el retablo de Santa Clara?
El que preside el Salón de Reyes.
¿Qué hay detrás?
Bueno, detrás hay un gran hueco de ladrillo que en el que se conservan unos restos de pinturas murales. Sabíamos que existía por unas fotos antiguas de los años 50, antes de que se abriera el monasterio a la visita pública, pero al desmontar el retablo para restaurarlo, lo hemos podido ver de nuevo, estudiarlo más profundamente y también consolidarlo.
¿Qué piezas han salido del espacio de la clausura y ya se pueden disfrutar?
Bueno, a lo largo de estas 8 salas, que son las que hemos restaurado y hay una nueva instalación, hay cerca de unas 20 obras procedentes de clausura y de espacios que no eran muy visibles. Por ejemplo, en el Salón de Reyes, en el testero, a los dos lados del retablo principal, hay dos cuadros en la parte baja que son muy curiosos, que proceden de la clausura, que también fueron restaurados y que son un buenísimo ejemplo. En general, los cuatro que se ven en el testero son retratos a lo divino.
Aquí escuché mi música. Aquí escribí al dictado la música que oía. Hay verdades que solamente en música pueden ser expresadas.
Escuchamos a Tomás Luis de Victoria, otro personaje histórico relacionado con las descalzas. ¿Quién fue?
Bueno, Tomás Luis de Victoria es uno de los grandes músicos de finales del siglo XVI y que trabajó, digamos que fue el músico de la Capilla de las Descalzas. Fue traído por la emperatriz María, la hermana de Juana, y hizo, por ejemplo, el famosísimo oficio de Funtorum, que es componer la música para las honras fúnebres de la propia emperatriz María. Entonces, tanto sus composiciones como su vida está muy vinculada al monasterio.
Ana, estamos en un sitio increíble, lo voy a intentar describir. Esto es un huerto, pues, ¿qué decirte? Pues como más o menos cuadrado, pero podría ser como un campo de fútbol, para entendernos. A lo mejor es una hectárea, un poquito menos. Un huerto perfectamente trabajado, labrado, con sus hortalizas. Imagino que en la época correspondiente dará hasta algún fruto. Está perfectamente limpio, se ven casi como hasta las alcantarillas y los bajos, desde el oratorio de las descalzas. Pero claro, lo curioso es que al fondo veo, al fondo es a 40 metros, el edificio que fue de Galerías Preciados y que hoy es la FNAC, y a la derecha, el Corte Inglés. Es que estoy en un huerto justo detrás de la Plaza del Callao y de la Gran Vía. ¿Esto qué es?
Pues esto es la huerta del monasterio, que actualmente es la cuarta parte de lo que fue en origen. Y como dices, aquí lo que se cultivan son productos de temporada, que es algo que se lleva mucho ahora.
¿Qué es lo que comen ellas?
Sí, sí, claro, esto es para autoconsumo. Allí ves que hay lombardas, hay coliflores, hay acelgas, bueno, pues todas las verduras propias de ahora del invierno.
¿Allí viven ellas?
Sí, bueno, ellas viven en todo el monasterio, es decir, realmente hay que saber,
pues era la de visita,
que estamos claro. en una zona de clausura y claro. lo que hay, existe es un permiso especial, un acuerdo especial para levantar esa clausura durante unas horas y que la gente pueda visitarlo, pero ellas utilizan, la comunidad utilizan todo el monasterio, es su casa, es su casa.
Creo que hay una anécdota muy curiosa con aquel edificio de los grandes almacenes.
Claro, si te fijas aquí desde la huerta, es un edificio que sobresale bastante y desde el que se puede, igual que lo vemos
donde
nosotros.
Mucho no pega.
Pero igual que lo vemos nosotros, también desde allí nos verían, ¿no? Claro. Pues en eso se basa la anécdota. Una de las religiosas del monasterio, que su familia vivía en Madrid, pues ella cuando hace a lo mejor, estamos hablando de 40 o 50 años, que era Galerías Preciados, entró en el monasterio, es un monasterio de clausura, pues claro, su familia no podía venir a verla mucho, ¿no? Y su madre, que vivía cerca, se le ocurrió subirse hasta la última planta de Galerías Preciados, que había una cristalera, y se asomaba a ver si veía a su hija en el monasterio.
En el patio,
y claro,
vuelta.
los encargados de la planta se dieron cuenta, y dicen, esta señora viene mucho, ¿no? Y la facilitaron incluso subir más arriba, que creo que había oficinas, y la dijeron, venga cuando quiera. Y desde aquí, pues si en algún momento ve que su hija sale a la huerta o tal, pues la puede ver, ¿no?
¿Consiguió verla?
Pues no lo sé. A lo mejor sí, algún día sí la vería.
Seguro. Qué curioso. Casi para terminar, Ana, un consejo. ¿Por qué los madrileños, los españoles, tenemos que visitar esto?
Pues porque en una visita de una hora a un módico precio, porque son 6 euros, realmente no es una, es menos que el cine o que el teatro, en una visita de apenas una hora van a recibir un montón de información interesantísima para disfrutar más de Madrid, de la historia de Madrid, de la historia de España y es más, de la historia incluso de Europa durante el siglo XVI y XVII y de una forma amena, sin demasiado esfuerzo, viendo cosas bonitas.
Y la última, ¿tú qué estudiaste?
Historia del arte.
¿Y luego te especializaste?
No, luego lo que hay que hacer es prepararse unas oposiciones e irte formando poco a poco en lo que es el trabajo de conservador.
¿Y no tienes la sensación, Ana, de que tu trabajo es infinito? ¿De que detrás de cada cuadro te puedes volver a encontrar cualquier otra cosa? ¿Y que debajo, en el subsuelo de este huerto, si rascas 5 siglos atrás, vete tú a saber lo que aparece? ¿Tu trabajo ha terminado?
No. No va a terminar y yo me jubilaré y los que vengan tendrán que continuar. Y lo que dices de rascar es realmente muy arriesgado, porque aquí hemos picado y hemos encontrado cosas.
Las monjas de clausura sí pueden oír la radio.
Yo creo que no. Yo creo que ellas...
¿Cómo les digo que oigan este reportaje?
Porque se lo pondremos nosotros,
correcto.
No os preocupéis.
Ana García Sanz, conservadora del Monasterio de las Descalzas Reales. Qué trabajo más bonito, qué título más chulo en la tarjeta, ¿verdad?
Pues sí, sí.
Que tengas suerte, Ana. Muchas gracias por la visita.
A vosotros, un placer. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Case of memories, time after sometimes you picture me, I'm walking too far ahead, you're calling to me, I can't hear what you said, then you say, go slow, I fall. Expósito,
La Linterna,
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla.